Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana.
En esta casa y en este programa,
siguiendo la manada de bisontes,
somos
más
fanáticos
allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas,
de Jorge Drexler.
Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos.
¿O no, María José?
De hace mucho, fíjate, ahora estábamos comentando que nos conocemos de hace un montón de tiempo, de vista, y bueno, teníamos alguna conversación, pero era cuando él todavía no llenaba grandes estadios, pero ahora es increíble, ¿no?
Ah, sí.
En unos años lo que ha evolucionado Jorge, sobre todo lo que ha evolucionado el público con Jorge, no Jorge.
A estas edades ya nos conocemos antes y después de los Oscars. Nos hemos casi entrevistado mutuamente, porque una entrevista con Jorge al final es una conversación. Es una conversación no solo sobre la música, sino sobre la vida. Y está estupendo, por cierto. Hacía que no te veía mucho tiempo. Estamos muy guapos, macho, los de nuestra
casa. Muchas gracias.
¿Qué tal, Gorge?
Sí, lo que se puede.
Buenos días.
Gorge me gusta, me encanta. Es como me llaman en Cádiz, donde tendríamos que estar en este momento en los carnavales, en vez de estar en Madrid, la verdad, que con el frío que hace. Me estoy perdiendo los carnavales de Cádiz y créanme que lo siento en cada átomo.
Sí, te quedaron una semana y pico todavía.
Pero me voy el domingo de gira a Estados Unidos. Ya sé que este año me los pierdo, ya he pedido disculpas al CELU y a todas las chirigotas y a los compañeros de las comparsas, porque este año no voy a poder estar.
Es una institución en Cádiz, Jorge.
Sí, claro.
Bueno, ¿es cierto?
Bueno, fui pregonero del carnaval, lo cual es el honor más grande que me ha hecho una ciudad en mi vida, digamos, ¿no? Fui pregonero
Es decir, acabas de llegar a España ahora mismo y te marchas otra vez a Estados Unidos.
Sí, este año voy a estar viajando mucho, vamos a estar de gira ahora por Estados Unidos y México, luego vuelvo, estoy de gira por Andalucía, vamos a tocar en Cádiz, en El Falla, luego vuelvo a irme de vuelta a Colombia y Brasil, luego vuelvo, estamos en Canarias de gira, luego vuelvo a irme de vuelta para estar en Argentina, Paraguay y Perú, luego vuelvo de vuelta y bueno, así estoy hasta después vuelvo a Estados Unidos
y todo hasta julio. Llevas debajo del brazo el 13º disco.
Llevo debajo del brazo el 13º, el Salvavidas de Hielo.
¿Y qué tiene de singular y de personal y de particular?
Este disco, lo curioso es la manera en que fue hecho. Está hecho todo con guitarras, todas las percusiones que se escuchan, todo están tocadas sobre las guitarras. Es un disco donde la guitarra es el centro y es la única fuente de sonido. Es un homenaje a las herramientas tradicionales del arte trovadoresco, pero utilizadas de manera no tradicional, porque están cortadas, lupeadas las guitarras, formando programaciones y sonidos curiosos, ¿no?
Lo que estoy escuchando es movimiento.
Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
Bueno.
Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Y
¿qué quieres decir con esa canción?
Bueno, a veces se nos olvidan con estos avances extraños, ¿no? De la ausencia de empatía, digamos, se nos olvida que en realidad somos todos de todos lados, ¿no? Yo particularmente no tengo más remedio que recordarlo, porque con la canción lo que dice es literal: soy padre, hijo, nieto y bisnieto de inmigrantes. Mi hijo mayor ya vive fuera del país, se ha ido a estudiar a Inglaterra. Mi padre nació en Berlín, mi abuelo nació en Polonia, y así hemos ido cambiando de país, en algunos casos simplemente para completar una vocación, como en el mío, pero en otros casos para salvar la vida, como en el caso de mi padre o de mi abuelo.
El que es español es tu hijo de nacimiento.
Mi hijo es español de nacimiento. Tengo tres ya. Ya aporté tres al catastro madrileño aquí. Ya he cumplido con la naturaleza.
Uy, nunca es tarde para seguir.
Nunca
no,
tarde.
Nunca. Hoy.
¿Qué se le dice, qué se le pregunta de este disco a Jorge Drexler?
A ver, cada disco de Jorge es una aportación más a la música. Por eso es tan interesante estar muy pendiente de su último trabajo. Aquí, esas guitarras de las que él hablaba van a dar paso a una nueva etapa en su vida. Yo no sé si sigue investigando constantemente. O sea, ¿cómo trabajas los discos para que cada uno de ellos sea distinto al anterior? Tiene tu voz ahí como sello identificativo, pero cada disco es un mundo diferente.
Bueno, desnudando el el acto de escribir canciones hasta el momento de sentir miedo realmente ante la hoja en blanco. Y para ese miedo es mi materia prima, ¿no? El cuando siento vértigo y realmente pienso que estoy a punto de cometer un error, es que estoy ahí, estoy con la dosis suficiente de investigación. Todos los discos son un proyecto en sí, con una documentación, con una investigación, sobre todo personal, más que documental, ¿no? En este estuve un año entero escribiendo todos los días y la vez que escribí más para un disco en mi vida, ¿no? Entonces hay que darlo todo como si fuera el... Cada uno tengo la sensación de que es el último que voy a hacer, porque ya siento que cuando termino que no tengo más nada que decir después del disco, ¿no?
¿Pero cómo que no tienes nada que decir? Bueno, yo sigo a Jorge por redes sociales, ¿cómo que no tiene más que decir?
La verdad es que no tengo más nada que decir. Hace cuatro meses...
Casi lo que contesta es una canción.
Hace cuatro meses que no escribo una línea, cinco o seis meses, desde que terminé el disco, que no he vuelto a escribir porque quedo como en periodo de recesivo, así como quedo, tengo latencia de vuelta para volver de vuelta a escribir, quedo en periodo refractario, como se llama en neurología. Una neurona descarga y queda durante un tiempo sin la posibilidad de volver a hacerlo.
Tú sabes que el periodo refractario absoluto y relativo,
sí,
que son los que estudiábamos en lo mismo que hemos estudiado los dos, ¿eh? Y eso se explicaba mucho después de la eyaculación, siempre.
Bueno, cada cual usa lo que tiene en el momento
a mano,
y si tiene conocimientos, pues bueno, se justifica mediante la ciencia, digamos.
Como puede.
Me gusta que has contado con tres colaboraciones fantásticas. Una de ellas, Yo soy un loco, de Natalia Lafourcade.
Que sí, es maravillosa.
Es una mexicana maravillosa, maravillosa, en esta pieza.
Duró tu amor lo que un salvavidas de hielo.
Es maravillosa, Natalia, la verdad. Yo llevé una melodía, que es la que canto yo, y ella construyó la otra ahí en el estudio, encima. Es realmente un músico superdotado, aparte de que la conocemos como compositora, como cantante, pero realmente tiene un don para el contrapunto, para la agrupación de voces, que yo he visto muy pocos músicos con los que he trabajado con muchos. Es un músico superior, la verdad.
¿Te hubiera gustado trabajar con Vinicius o con Jovim?
Me hubiera gustado mucho trabajar, sobre todo con Jovim.
Con Jovim,
sobre todo. He tenido la suerte de trabajar con Caetano Veloso. Y eso de alguna manera llena algunos de los sueños que tiene uno de la infancia. En el último disco estuvo conmigo Caetano. Pero claro, no llegué a conocer a Jovim. Y he tenido la suerte de jugar al fútbol con Chico Huarque, que no es poca cosa tampoco. Sí,
No, de este grupo te queda Tuquiño, que me parece que es el que queda vivo, si no ha fallecido.
No, Tuquiño está vivo todavía. Sí, y Huarque también, y Caetano también. Sí. Es decir, lo que tiene Brasil, yo trabajo mucho en Brasil. Vamos a ir a tocar ahora a San Pablo, 3 días seguidos, a Porto Alegre. Ya está todo vendido en Porto Alegre, y dentro de 2 meses a Río de Janeiro, a Bahía, a Florianópolis, a Curitiba, y lo que pasa con Brasil es que los músicos de mi generación tienen todavía el referente, que es maravilloso porque es un referente del cual aprender, pero también encima el listón puesto por esos tipos que están todavía en activo. Gilberto Gil está haciendo discos, claro, todavía. Chico Huarque, Caetano Veloso, Javan, Milton Nascimento está girando. Es muy complicado hacer música en Brasil con esas...
Por eso
le
hemos
bestias.
Pedido, por eso en la lista de, en la playlist que le hemos pedido a Jorge Drexler, aparece
esta Joan Gilberto. Diz a ela que sem ela não pode ser.
Joan Gilberto.
Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. chega de saudade, a realidade aqui. Sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda.
Una cosa que me ha gustado, me ha llamado la atención, me ha impresionado de la música de Brasil, a la que he sido muy seguidor durante muchos años, es que con muy pocas cosas hacen mucho. Es decir, llenan todo un sonido de personalidad. Fíjate que son dos voces chiquititas.
Una nomás, bueno, una muy chiquita que es la mía y la otra de John Gilbert, que yo estaba acá.
Dos voces chiquititas y
abrazos,
y la guitarra justa. Bueno, y ocupa John todo
Gilbert,
un estadio.
Él es muy brasileño.
Yo soy un alumno directo de João Gilberto, es decir, aunque no se note lo que uno hace a veces, pero João Gilberto es directamente es el maestro soberano, para mí es el más importante de los músicos brasileños en general, y es el rey de lo que dices tú, de la economía. Es un tipo, no solo en la cantidad de elementos que utiliza, sino en la austeridad absoluta melódica. No tiene una nota de más, no tiene un glissando, no tiene una búsqueda, no tiene una floritura, es todo de una pulcritud así muy de la escuela de Chet Baker, ¿no? De dar la nota y quedarse nada más con esa nota clavado en la afinación sin moverse, ¿no? Muy económico.
¿Y por qué te gusta Zita Rosa?
Zita Rosa es lo opuesto, porque a mí la vida es muy complicada y tiene muchas facetas, entonces a uno por supuesto le gustan cosas antagónicas. A veces Zita Rosa es todo lo contrario, es la expresividad masculina, la profundidad de la voz, el gesto siempre grave y grandilocuente, ¿no?, en la manera de cantar, pero porque es un gran compositor. Uh-huh. Y en Uruguay es un referente para todos nosotros, ¿no? Él ha definido el sonido y la temática de nuestra canción en los últimos 50 años, digamos, ¿no? Esta canción en concreto, Guitarra Negra, es una descripción de los peores momentos de la dictadura uruguaya. Es increíble.
Guitarra. ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro?
Es un pregón.
Parientes, sí, cantores, sí. Tus tres almas.
Bueno, Zita Rosa siempre ha dicho él que él era muy heredero de la tradición del romancero español y de Andalucía y del patos de España, esa visión trágica de la vida que nosotros en América hemos algunas veces llevado todavía a extremos más intensos, ¿no? Zita Rosa recogía la intensidad de la era y la cantaba. Guitarra Negra fue un himno durante la dictadura. Es una metáfora, ¿no?, larguísima. Es una canción de
cuarto de hora. Sí,
un cuarto de hora. Es una canción, es como un poema épico y hace una metáfora entre un matadero y la situación del país en ese momento, el Uruguay que vive de la carne, digamos, vacuna, ¿no? Es decir, es monumental. Yo muchas veces he intentado escribir canciones habladas. De hecho, Movimiento, la canción que acabamos de escuchar, tiene sectores hablados basado en la influencia de esta canción en concreto, de Guitarra Negra, que a mí me ha sacudido, ¿no?
Entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo.
Alfredo Zita Rosa. Con este hombre vas a hacer muy feliz a la niña.
Sí.
Porque la niña es muy de Luis Alberto Spinetta. ¿Es Luis Alberto o Luis? Sí, es Luis
Alberto. Alberto.
Luis,
sí,
Alberto,
sí, sí.
Spinetta. ¿Quién es Spinetta? Explícale a la gente que no conoce a Spinetta. En Argentina es
Me doy cuenta que, porque uno puede hacer muchas selecciones, como le piden algunas canciones. Me di cuenta que es una selección muy, muy rioplatense. Me encanta, digamos, ¿no? Luis Alberto Spinetta. Me encanta que se escuche en España porque está en las antípodas de lo que es la manera de escribir que tiene en España. Por ejemplo, tengo una anécdota y es que es que yo vi, presencié varias discusiones entre Joaquín Sabina y Fito Páez, porque a Joaquín no le gusta Spinetta y a Fito Páez sí. Es decir, porque Spinetta es el rey de la metáfora, de no decir de la ausencia de literalidad, de dar vueltas, de tener elipsis, de las imágenes nebulosas, impresionistas en el texto, ¿no? Entonces y España por lo general tiene una manera muy literal de escribir, muy muy concreta. Dime de qué estás hablando, es lo primero que aprendí cuando llegué aquí. ¿De qué estás hablando? ¿No? Si la gente quiere saber, a mí eso no me parece ni bien ni mal. Son dos enfoques sobre el lenguaje y sobre la manera de escribir. Un escritor de canciones español, ya de contemporáneo, digamos, llegado al final de una estrofa, prefiere sacrificar la sonoridad para que el significado quede claro, y Spinetta es lo opuesto. Está lleno de onomatopeyas y de significados laterales, ¿no? y metafóricos. Escuchémoslo si quieren. Esta es La herida de París, es una canción que particularmente me encanta, ¿no?
Lenta bruma cansada de dar al muelle. No veo paisajes más que este mar.
Tú el otro día hablabas de Spinetta,
sí,
¿cuenta de qué?
Porque el 23 de enero es el día que él nació y se celebra en Argentina, por ese motivo, el Día del Músico, en honor a Spinetta, sí.
Es el músico más referencial para mi generación y para los músicos argentinos. Es realmente se nos fue hace un par de años y es una figura venerada a niveles de culto, pero desde los 70 además. Es un tipo que siempre ha estado entrando y saliendo del mainstream, pero siempre con un nicho de respeto por parte de todos los músicos. A mí me obsesionó en mi adolescencia, estábamos completamente... Cumple un rol parecido al que cumplía Antonio Vega en su momento aquí. ¿Sabes? Que era valorado por los músicos y también por el público como un ser de calidad superior de escritura y de humanidad, ¿no?
Cierto.
Un rayo me quita la soledad. ¿Qué será de tu viejo navío?
Tiene una frase en esta canción que a mí me encanta, que dice: tu sombra hiende la distancia, es como un pétalo de sal, ¿no? Es como ese tipo, esa manera de decir eso. Es el estribillo anterior, ¿no? Pero la manera de hendir la distancia, ¿no? Es un verbo, hendir, ya que no se usa. Y sí, que la sombra de alguien atraviese la distancia, como quien la hiende, digamos.
A mí siempre me ha parecido que tiene un toque Neil Young, Spinetta, si te fijas.
Por el agudo de la voz, ¿no?
Y como me queda tiempo para una, entre que Leonard Cohen y Rubén Blades no hay color, y me quedo con Rubén Blades, quiero decir, ¿no? Porque hay quienes...
Te duermes.
Sí, yo soy de los que...
A mí Leonard Cohen Leonard... me gusta, ¿eh? Fíjate.
¿Sí?
A ver, me gustan algunas cosas.
A mí me gusta como personaje.
Un ratito...
Tal, he tenido el gusto de conocerle, era un señor extraordinario.
Sí, yo también.
Un caballero magnífico.
Maravilloso.
Pero me...
Gran maestro. Entro
en profunda depresión.
Sí. A mí no me gustaba al principio, mi padre me lo presentó. Yo creo que a mi padre mi padre lo entendía. Leonard Cohen hay que tener una edad, igual ustedes son demasiado jóvenes para escucharlo.
Sí, eres muy amable. Pero Blades, Rubén, chico.
Blades es increíble también. Es que es muy... Lo bueno de esto es que yo no tengo que elegir, digamos, ¿no? Es decir, porque yo, la verdad es que elegir es una de las actividades que más me cuesta en la vida. Blades es otro maestro con quien he tenido el gusto de cantar en vivo, además en Perú y aquí en Madrid. Cuando vino a tocar la última vez me invitó y estuvo cenando en casa. Es una persona entrañable y con una energía vital y un talento musical y letrístico superior. Y esta canción, bueno, que todo el mundo la conoce, es un clásico con el que hemos disfrutado toda una vida, digamos, ¿no? Pedro Navaja.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado.
lentes oscuros pa' que no...
Hoy es conocido, además de las canciones favoritas de Jorge Drexler, este último disco, Salva Vidas de Hielo, que tiene momentos únicos. Disco grabado entre Ciudad de México y Madrid. Me ha sorprendido ese aire solo de guitarra. Es decir, que hasta la percusión está hecha con la madera de la guitarra, ¿no?
Sí, de a ratos hay mucha percusión en el disco. Es uno de los discos míos más percutivos, pero claro, todas están hechas en la guitarra. Aquí, por ejemplo, en silencio se escucha.
Todo el mundo intentando venderte eso, ¿no? Algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio.
Es el momento de pánico en la radio.
¿Qué pasó?
Me ha pasado que venía gente corriendo desde el control central de alguna radio diciendo, ¿qué ha pasado? No. Es la canción tiene, lo siento, pero tiene espacios de silencio extensos.
Es el 13º disco de la carrera de Drexler que hoy nos ha traído. Antes de salir de viaje a Estados Unidos, ¿por dónde vas a trabajar en Estados Unidos? ¿Qué tipo de sitios?
Vamos a estar en Miami, en Nueva York, en el monumental Beacon Theater, donde grabaron los Rolling Stones, donde grabó James Taylor y tocó de Paul Simon. Es decir, es un honor enorme tocar en una sala grande de 2.800 personas en Nueva York. Luego estaremos en Washington, que ya está todo vendido en Washington. Luego vamos a San Francisco, a Los Ángeles. Después cruzamos a Tijuana, de Tijuana vamos a México DF, hacemos 2 conciertos en el Metropolitan, uno también está ya agotado. Después vamos a Guadalajara, a Monterrey, y de Monterrey volvemos para Madrid.
Todos son 5 o 6 días, ¿no?
Eso todo en 2 horas y media.
Gracias, Jorge, en Cádiz nos acordaremos de ti.
Pues voy a ir por ahí por el Falla también. ¿Cuándo es que voy al Falla? No me acuerdo. En un par de meses. El 10 de qué mes? De marzo, el 10 de marzo.
Ah, bueno.
El Falla también es.
Eso es el Falla, es un el Falla es una gran bombonera de arte y de expresiones únicas e incomparables, quedan pegadas por las paredes.
El pulmón emocional de la región para mí, el Falla es maravilloso.
Querido Jorge, gracias por haber venido, ha sido maravilloso tenerte.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la escucha, y por aguantarse esos 3 segundos de silencio que hay. Silencio.
Herrera en COPE. Estar informado.